Muy buenas tardes a la gente. Muy buenas tardes desde la Plaza Walter. Es una plaza histórica de la ciudad de Bolzano. Bolzano es un pueblo del Tirol del Sur, un pueblo del norte de Italia, ya muy cerca de los Alpes. Vamos, de hecho estoy rodeado de montañas, estoy en una plaza preciosa. Estamos tomando el sol que ha salido durante unos segundos después de un día muy frío. Una plaza histórica con una catedral que se comenzó en el románico, después gótica. La gente pasea, está saliendo del trabajo y está disfrutando de un ratito de ocio. He venido hasta aquí porque esta es una de las zonas cero del negacionismo en Europa. Aquí, en esta región, hay un 30%, casi un 30% de personas que no se han vacunado. Es probable que entre los que están sentados aquí, pues haya alguno. He venido hasta aquí para intentar comprender qué hay en la cabeza de una persona que se opone a las vacunas. Y también para ver cómo se vive en una sociedad con tanto porcentaje de personas que rechazan las vacunas. Las UCIs de esta región, el 70% son personas no vacunadas. Hay, por ejemplo, 1.200 sanitarios que no pueden trabajar. No pueden trabajar porque aquí, si no estás vacunado, no puedes trabajar en la sanidad, tampoco puedes trabajar en un colegio. Por eso hay más de 600 profesores que no pueden dar clase porque no quieren vacunarse. Y desde hoy, los que no están vacunados, pues no pueden entrar en el café en el que estoy, yo en la terraza sí, pero en el café no pueden entrar, no pueden entrar en un comercio, no pueden entrar en un autobús, en un restaurante y en muchos locales públicos sin tener el pasaporte COVID. Intenta así el gobierno motivar a la gente para que se vacune. Desde que he llegado aquí, he hablado con un buen puñado de personas no se quieren llamar antivacunas porque no reconocen ni siquiera que la vacuna es vacuna y que piensan que hay una especie de conspiración para limitar sus libertades. No todos son iguales. Algunos solo quieren que no se impongan las vacunas, pero una buena parte, cuando hablas con ellos, te niegan todos los hechos, toda la información que existe sobre los efectos beneficiosos de las vacunas. No hay modo de establecer una conversación, son un muro. Por ejemplo, la abogada Renate, que es una abogada con la que hablaré luego, defiende que, en contra de todos los datos disponibles, que los enfermos que están en las UCIs son personas que al recibir la vacuna se han puesto enfermos.
Tante persone che si trovano sui reparti di medicina intensiva che hanno subito un evento avverso nei primi 14 giorni vengono dichiarate persone non vaccinate.
Todas las personas que están en las UCIs, o muchas de las personas que están en las UCIs han tenido una reacción negativa y se dicen que no son vacunados, cuando en realidad son gente que ha reaccionado a la vacuna. Este es el argumento, por llamarlo de alguna manera, de Renate. O sea, tienen aquí las UCIs llenos de no vacunados y el argumento de esta líder antivacunas es que en realidad son las vacunas las que provocan los ingresos en la UCI. También he hablado con Andrea, que conoce bien la realidad de las UCIs porque ha trabajado en ellas.
Lo que me ha impresionado más es ver personas morir que no debían morir.
Personas morir que no debían morir si se hubiesen puesto la vacuna. ¿Por qué rechaza tanta gente aquí la vacuna? ¿Por qué rechazan las vacunas? Bueno, hay motivos muy peregrinos. Porque dicen que el aire de los Alpes les protege, porque las vacunas no son vacunas. No rechazan en realidad las vacunas por las razones que esgrimen, porque no son razones, hay algo previo. Se ve aquí que las personas no somos procesadores de la información disponible. Las emociones individuales pueden tener mucho impacto. Y eso es lo que aquí sucede. Las decisiones no se toman en función de un procedimiento analítico, sino de una desconfianza, de un sentimiento previo. Lo escucharemos a lo largo de la tarde. Y los políticos españoles, especialmente Irene Montero y algunos sindicatos, han decidido que para tener algo de notoriedad hay que ponerse del lado de Chanel. En contra de Chanel y a favor de Rigoberta Bandini, a ver si lo digo bien, o las gallegas. Como la ideología interesa cada vez menos, convierten la música en un terreno ideológico. Los políticos del primer debate de la campaña electoral de las elecciones a Castilla y León no han hablado del Benidorm Fest.
Usted es el más sanchista de los sanchistas que hay en esta comunidad.
El primer debate de las elecciones de Castilla y León fue un debate aburrido y absolutamente prescindible. Se politiza un festival de música y la política de los políticos suena irrelevante. Algo aquí no funciona. Buenas tardes, Pilar Cineros, desde la Plaza Walter de Bolzano.
Buenas tardes, Fernando de Aro. Buenas tardes a todos en esta tarde de martes 1 de febrero. Enseguida estamos de nuevo contigo ahí en Bolzano. Pero contamos también a esta hora que han sido condenados a 11 años de prisión y a multas de 300 millones de euros los tres tripulantes del narcosubmarino de Aldán, cargado con más de 3.000 kilos de cocaína y que se hundió en noviembre de 2019 frente a la playa de Ofoso. Fue el primer apresamiento de un narcosubmarino que llegaba a Europa desde América Latina. Copen Galicia, Íñigo Landa.
Son esas condenas más duras, las de 11 años de cárcel, las que reciben los tres tripulantes del narcosubmarino, aunque las penas de prisión son también importantes para quienes tenían el encargo de descargar la droga y ocultar esas 3 toneladas de cocaína en tierra. Así se condena a los otros 4 acusados a penas que van de 9 a 7 años de cárcel, además de una multa de 200 millones de euros para cada uno, que la Audiencia Provincial les impone y que eleva a 300 millones para los tripulantes del narcosubmarino, que junto con el resto de bienes incautados y la droga quedan decomisados. Ante esta sentencia, que recoge en la práctica la petición que hacía la Fiscalía, que acusaba a todos de pertenecer a una organización criminal, cabe presentar recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
Y el Gobierno empieza a ver allanado el camino para sacar adelante pasado mañana la convalidación de la reforma laboral. Las cuentas manejadas por PSOE y Podemos siguen siendo diferentes. Ricardo Rodríguez.
La órbita socialista del Gobierno se resiste a revelar públicamente sus cuentas, pero considera salvado el decreto con Ciudadanos y los pequeños partidos tras el alineamiento de las últimas horas de Más País o Compromís. Isabel Rodríguez solo vislumbra un escenario.
Trabajamos de manera coordinada para lograr esos apoyos y no contemplamos otro escenario que no sea el de la convalidación.
A su lado, Jone Belarra prefiere esperar.
A mí no me gusta hacer política ficción, así que yo creo que hay que darle tiempo a la vicepresidenta para lograr todos los apoyos posibles.
Y es que de momento Esquerra, PNV y Bildu siguen en el no a la reforma laboral.
Y contamos que el hombre detenido hoy en el aeropuerto de Madrid por presuntamente asesinar a su exmujer cruzó media España con el cadáver en el coche. Todo apunta a que la asesinó en Cádiz, viajó hasta Cataluña y luego llegó a Valencia, donde dejó semienterrado el cuerpo. Juan Baño.
Michael Martin es norteamericano y ha sido detenido cuando regresaba a España después de haber huido a su país tras acabar con la vida de su mujer poco después del día de Navidad. Después viajó con un coche de alquiler hasta Milán, de allí voló a Reino Unido y luego a Denver, en Estados Unidos, donde residían. Una amiga de esta mujer denunció la desaparición en Valencia el pasado 9 de enero. Los agentes pudieron ver en las cámaras de seguridad de la urbanización donde vivían en Cádiz los pies de una mujer que aparecían arrastrados por un hombre. Desde allí, nos dice el inspector Pedro Herranz, jefe de desaparecidos, viajó durante días con el cuerpo en el coche.
De Cádiz se va hacia Granada, de Granada se va a Murcia, Murcia-Alicante, Alicante-Valencia, Cataluña vuelve otra vez a Valencia y ya es por la zona de Alcira donde nos canta los últimos posicionamientos móviles.
Cerca del lugar del enterramiento, en Alcira compró una pala, un hacha y un cúter. El hombre no ha querido declarar.
Y tras el mercado de fichajes, el FC Barcelona presenta el informe que acusa a la directiva de Bartomeu, Luis Munilla.
El presidente Joan Laporta ha presentado el informe Forensic, investigación sobre el periodo de Bartomeu al frente del club. En ese informe se calcula que el perjuicio económico para el Barça en esa etapa se eleva a más de 30 millones de euros por comportamientos como los que señala Laporta.
Lo que no descarta la Forensic es que se hayan enriquecido injustamente los autores de estos comportamientos. No lo digo yo. La Forensic no descarta pagos sin causa, pagos con causa falsa y pagos desproporcionados. Básicamente son estos tres conceptos. Lo de meter mano en la caja será la Fiscalía quien determinará si esto se ha producido o no.
Por otro lado, Aubameyang se ha entrenado ya hoy a las órdenes de Xavi a la espera de que su fichaje se anuncie de manera oficial. En el Real Madrid, Benzema es seria duda para el partido de Copa del Rey del jueves en San Mamés. Y noticia de última hora, la leyenda de la NFL, Tom Brady, ganador de 7 anillos de campeón de la Liga de Fútbol Americano, acaba de comunicar oficialmente su retirada a los 44 años. Y por cierto, sin hacer mención al equipo en el que estuvo 20 temporadas, los Patriots.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 16 grados en la Puerta de Alcalá y el cielo despejado. Tiempo estable que va a continuar mañana. En cuanto al tráfico, dificultades por dos accidentes. Uno en la A42 en Getafe y otro en la A5 Alcorcón. Retenciones también de salida en la Tres Rivas y en la A42 Torrejón de la Calzada. Los madrileños de 18 a 29 años podrán pedir cita mañana para la tercera dosis que empezarán a recibir a partir del jueves. En el caso de que tengan la dosis de Janssen o la segunda de AstraZeneca, es necesario que hayan transcurrido 3 meses. Si la pauta ha sido una dosis de AstraZeneca y otra de Pfizer o 2 pinchazos de Pfizer o Moderna, habrá que esperar 5 meses desde la puesta de la última dosis. Escucha la tarde, seguimos contándote lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Martes, 1 de febrero de 2022. Hoy es un mal día para los negacionistas. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en Austria la vacunación es obligatoria desde hoy. En Italia, donde, ojo, hay más de 6 millones de personas que creen que el coronavirus no existe, desde hoy también se multa a los mayores de 50 años que no estén vacunados. Y desde hoy también, todo el que no haya querido ponerse las vacunas no podrá entrar a ninguna tienda y a ningún comercio, solo a los esenciales, es decir, un supermercado o una farmacia y muy poco más. ¿Qué pasa por la cabeza de un negacionista? ¿Cómo intentan defender su postura? Fernando de Aro lleva desde primera hora de la mañana en la región del Alto Adige o Tirol Sur, al norte de Italia, donde más negacionistas hay en todo el país. Las cifras son apabullantes. Fernando, buenas tardes. Hola de nuevo.
Buenas tardes de nuevo, Pilar. Sigo en Bolzano. Como estamos contando, hoy en la tarde de COPE, este pueblo, esta zona, el Tirol Sur, es una de las zonas más antivacunas de toda Europa. El 30% no está vacunado y no solo el 30% no está vacunado, hay muchos médicos que se han quedado en casa, faltan profesores, hay incluso padres que no quieren que sus hijos se vacunen y han montado colegios al aire libre. Es un movimiento no solo contra las vacunas, sino un movimiento que tiene una serie de implicaciones sociales, políticas. Los antivacunas aquí en Italia están, por un lado, muy vinculados a la extrema derecha, a una formación que se llama Fuerza Nueva, y están también vinculados a anarquistas, o sea, extrema izquierda. El descontento, la crítica a las instituciones se vehicula a veces a través de esta protesta. Vamos a entender o intentar entender ahora los vínculos que hay entre un Novax y movimientos populistas o movimientos antisistema. Para comprender las implicaciones sociales, políticas del movimiento Novax, he venido hasta el despacho de una abogada que es una de las cabezas visibles del movimiento Novax. Se llama Renate Holsen. Vamos a llamar a ver si nos abren. Possiamo? Piacere. Sera. Usted ha defendido al movimiento antivacunas y se considera parte de él, ¿no?
En primer lugar, me gustaría decir que la definición de Novax no es del todo correcta, porque asumimos que estas vacunas COVID-19 no son en realidad vacunas, porque obviamente no funcionan.
No son veri vaccini perché evidentemente non funzionano.
Son sustancias completamente nuevas sobre una base genética. En realidad nunca deberían haberlo hecho sobre una base genética, por lo tanto no se pueden considerar vacunas.
Excusa, ¿qué cosa significa? ¿Qué significa base genética?
Allora, sappiamo che le 5 sostanze attualmente.
Sí, sabemos que las 5 sustancias actualmente autorizadas de forma condicional en la Unión Europea no son vacunas tradicionales reales. Funcionan con una proteína.
Tutti lavorano con la proteína Spike. I
Las primeras cuatro incluso hacen que se produzca en la célula humana una reacción en el mecanismo que produce esa proteína. La última sustancia tampoco es una vacuna clásica, sino que se inyecta la proteína, lo que ha sido considerado durante algún tiempo por muchos expertos en todo el mundo como una verdadera toxina.
La Agencia Europea del Medicamento ha dado el visto bueno a estas vacunas. También la Agencia de Estados Unidos y otros organismos internacionales. ¿Todos están equivocados?
De hecho, lo hemos observado desde hace años y ahora lo veo como una abogada que trabaja dentro de la Unión Europea. Es un cambio de definición puramente formal. Es decir, este tipo de sustancias, que son fármacos con una base genética, han sido definidos como vacunas, pero en realidad funcionan exactamente igual que los medicamentos basados en genes y, por lo tanto, como abogados, estamos discutiendo el hecho de que estas autoridades, como la Unión Europea o, en concreto, la Agencia Europea del Medicamento, solo han autorizado estas sustancias de forma temporal, porque falta toda una serie de datos. No se han realizado estudios preclínicos, ni clínicos, tampoco farmacológicos. Sabemos que estamos en la tercera fase clínica con estas sustancias, pero no se ha confirmado ni la eficacia ni la seguridad. La intención es lanzar sustancias de este tipo al mercado como vacunas, pero en realidad no son vacunas. Esto para nosotros es algo muy serio, porque las sustancias basadas en genes, como son las que se usan actualmente y que se han aprobado de manera temporal por la Unión Europea, deberían haber tenido un estudio mucho más serio. En cambio, lo han solucionado prácticamente con una simple redefinición, tan solo puramente formal, y se han evitado la legislación comunitaria de los medicamentos, que es muy severa para los fármacos con base genética, y no han tratado esta autorización como si esta sustancia fuera una vacuna real.
El 70% de la autoridad sanitaria dice que la gente que está en las UCIs son gente no vacunada.
Con lo que respecta a estos datos que vemos que vienen de toda la Unión Europea de forma más o menos detallada, tengo que decir que en Italia somos uno de esos países que no da datos de forma fiable. Quiero remarcar una cosa. Sabemos que para ser considerado vacunado, entre comillas, es decir, tratado con estas sustancias, en primer lugar debe haber transcurrido un periodo de 14 días después de la inoculación. Pero ahora sabemos por datos que vienen, por ejemplo, del Reino Unido, que ofrece información mucho más fiable, que en las unidades de cuidados intensivos hay muchísimos casos de personas que acaban de sufrir efectos secundarios tras la inoculación de estas sustancias en los primeros 14 días. Y esto es una manipulación muy grave de los datos.
Perdón si le contradigo, pero yo esta información de que la gente que está en las UCIs es gente que ha tenido reacción a las vacunas, yo no la he leído en ningún sitio.
Infatti, abbiamo un assoluto difetto.
De hecho, tenemos una falta absoluta de transparencia, de información al respecto. Tenemos una falta absoluta de una farmacovigilancia activa que siga y que cuide a las personas antes y después de la vacunación. Sabemos que las personas se presentan en los centros de vacunación y luego se van. Lo que pasa después no le interesa a nadie. Y si pasa algo, pues tienen que ser los familiares de las víctimas, en caso de que hayan fallecido o tengan dolencias graves, los que deben empujar a la autoridad sanitaria e incluso ordenar una autopsia, por ejemplo, en el caso de muertes o para hacer las investigaciones necesarias. Entonces vemos una clara imposibilidad de determinar las causas de hechos muy graves que sabemos que son responsabilidad del sistema de salud.
Del sistema sanitario.
Una última cuestión, porque el movimiento, no sé cómo llamarlo, el movimiento que no accetta este tipo de medicamento.
Es un movimiento para los derechos fundamentales.
Un movimiento fundamental. Es necesario tomar nota de una circunstancia muy importante, y es que la gran parte de los ciudadanos que son contrarios a la obligatoriedad del tratamiento con estas sustancias no son los clásicos antivacunas, contra los que estoy muy en contra.
Benísimo, sí, no.
Ma sono persone proprio che
Son personas que, habiendo comprendido la naturaleza de las sustancias, no aceptan que vengan a privarles de un derecho fundamental.
Sí, claro, no son propiamente novas más. La pregunta que yo le quería hacer es... Bueno, este movimiento ha tenido apoyo por parte de fuerzas como Forza Nuova Qui, Fuerza Nueva Aquí, que son radicales, igual que anarquistas, que también son radicales, y ha habido eventos violentos. ¿Qué me dice de esta violencia que ha acompañado al movimiento?
Sí, allora, è finito con la violenza perché c'erano degli infiltrati.
Terminaron con violencia porque dentro hay infiltrados del régimen. Entonces, repito una vez más, aquí no tenemos un solo movimiento. No es solo en Italia, sino en toda Europa, en todo el mundo. Hay ciudadanos de todo tipo, de todas las clases, de todas las profesiones, de todas las educaciones que defienden sus derechos fundamentales contra los regímenes totalitarios.
Totalitari e
la Italia c'è un regime totalitario?
Direi proprio di sì, cioè escludere
io diria che sì, es decir, excluir a las personas de sus derechos fundamentales, privar a una persona de su derecho fundamental al trabajo, de su derecho fundamental a la circulación, de utilizar los medios de transporte públicos que ellos mismos pagan con sus impuestos, están excluidos de la vida social. Ahora yo no puedo tener acceso ni siquiera a la mayor parte de las tiendas. Son ciudadanos contribuyentes que solo se han comprometido a defender su derecho fundamental a la salud y a la libertad. Entonces aquí está obviamente el gran interés y la gran intención de cometer un escándalo público. Y sabemos muy bien que, por ejemplo, en Roma, si te refieres a esa manifestación que luego terminó en violencia, vimos que estaban infiltrados. Lo hemos visto ahora en Bruselas, precisamente los vídeos.
¿Infiltrados de quién?
Infiltrados de ideologías a los que no les interesa que esta manifestación, que por ejemplo en Bruselas unió al menos a 300.000 personas, estuviera sucediendo con tranquilidad. También tuvimos a Vera Sarab como una de las oradoras previstas en ese evento, con la importancia de que se trataba de una superviviente del Holocausto. La mañana del 23 de enero habló en una rueda de prensa en el Comité Asesor de Europa, al que yo también pertenezco, pero evidentemente no querían que hablara frente a por lo menos 300.000 manifestantes y con todas las cámaras de televisión de Europa apuntando y también de todo el mundo.
De tutta Europa, ma anche del mondo puntate.
Grazie mille per il suo tempo.
Grazie. Grazie a lei.
Salgo del despacho de la abogada, bueno, la verdad es que impresionado porque me ha contado una teoría de la conspiración. Habéis escuchado que en realidad todas las agencias, la europea, la americana, que han autorizado las vacunas, han hecho algo contrario a la ciencia, y que en realidad la gente que está en las UCIs no son los no vacunados, sino los vacunados, pero que no nos enteramos. Es decir, es claramente la teoría de la conspiración. Y llamativo también que cuando tiene que explicar la violencia del movimiento Novax, dice que son infiltrados. Bueno, voy a seguir intentando comprender, documentar movimiento social. Voy a irme hasta unos jardines que hay aquí, muy cerquita, donde se manifiestan los que pertenecen a este movimiento. Sí, nos acercamos ahora a un grupo de personas que pertenecen a este movimiento. Salve, chao. Chao. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes, gracias por venir de España.
Gracias. Cesare, chao.
Ciao. Tutto bene, come va?
Me interesa comprender por qué vosotros participáis en este movimiento que está contra las vacunas.
Bueno, en realidad nosotros nos manifestamos en Trento. Somos cerca de 4.000 manifestantes fijos durante 34 sábados. Y la vacuna es un pretexto. En realidad la protesta general es contra la violación de los derechos constitucionales que creemos están poco argumentados. Tenemos una serie de derechos que han sido, ¿cómo se dice?, sorpasados en nombre de una emergencia que se ha utilizado como justificación y a la cual, ahora que ha pasado 2 años, no encontramos ninguna razón. Ya hace 18 meses podría haber parado con la emergencia, porque los resultados se ven, son pocos.
Luis, ¿Tú estás contra las vacunas o contra las restricciones o contra la imposición de las vacunas?
Ahora, con las vacunas tengo algunas dudas porque siento una parte de la ciencia que es a favor y otra que es en contra, pero lo que es más importante para mí es el tema de la discriminación que se ha producido con esta tarjeta verde que han impuesto para el trabajo, para los locales y lo demás. Yo como trabajador subí mucha discriminación en la fábrica donde trabajaba, donde empezaron en agosto con las restricciones para poder comer en el comedor y nos hacían comer en otra parte, y esto me hacía sentir como se sentían los americanos de color, que los hacían subir al autobús en la parte de atrás. Y después, el 15 de octubre, no me dejaron entrar más a trabajar porque no tenía esta tarjeta verde.
Pero los americanos de color es que habían nacido negros. Tú habías decidido no ponerte la vacuna.
Sí, es cierto esto, pero como tengo dudas, creo que es mi legítimo derecho de informarme y poder decidir si quiero vacunarme o no. En esta digamos, duda, el gobierno me está violando mis derechos. Y yo voy a manifestar no por la que ser contrario a la vacuna, porque yo me he vacunado de todo, menos de esta vacuna para el COVID. Pero es lo que tengo a corazón, digamos, defender los derechos de la Constitución.
Aquí hay un gobierno en Italia democrático, tiene la capacidad de decidir limitar ciertos derechos si hay un problema de salud pública.
Allora, in realtà, nel luglio del 2019,
en realidad, en julio de 2019 cayó el gobierno legítimamente electo y con una maniobra extraña tuvimos un gobierno que cambió totalmente de mayoría y se encontró manejando una emergencia sanitaria que luego se convirtió en una emergencia económica y luego en una emergencia política. Hace 6 meses hemos creado un nuevo gobierno liderado en funciones durante la renovación de la presidencia de la República. Así que es un gobierno que nace para llevar a Italia a votar por el presidente de la República en este semestre blanco. Y después del semestre blanco, llevarlo finalmente a las elecciones.
Y después del semestre blanco, portarci finalmente a las elecciones.
Entonces, es un problema de falta de confianza. ¿Vosotros no tenéis confianza en el gobierno?
Este es un gobierno que ha logrado equivocarse en casi todo. Hemos dejado entrar al COVID en Europa. El COVID es una enfermedad muy dura. Yo lo pasé, Y hemos hecho una serie de elecciones que han significado que después de 24 meses, Italia está exactamente en las mismas condiciones que hace 24 meses.
Grazie.
Prego.
Grazie.
Grazie. Grazie.
El movimiento antivacunas ha tenido algunas conexiones con movimientos violentos. Y una expresión de esa violencia es la amenaza que ha sufrido el director del periódico de la zona. Es Alberto Faustini y el periódico se llama Alto Adige. Estoy llamando a la puerta. Sí, a ver, ahora ya nos abren. Sale. Como en todos sitios, aquí hay que poner el lector para el Green Pass. Pues subimos las escaleras hasta el despacho del director. Alberto, piacere. Gracias por tu tiempo. Gracias, Alberto, por tu tiempo.
Faltaría más. Gracias a vosotros por venir a vernos.
Tú has recibido una amenaza de personas antivacunas. ¿Esto es una cosa extraña? ¿Es una persona loca? ¿O hay conexiones del movimiento antivacunas con grupos violentos?
En realidad, probablemente las dos cosas, en el sentido de que todavía no sabemos quién nos ha amenazado. Las investigaciones están en curso. De hecho, tengo que decir que nos están protegiendo un poco las fuerzas de seguridad. Protegen el periódico y nuestros puestos para evitar que alguno pase de las palabras a algo más serio. Se piensa que se trata de un loco, como lo has definido tú, pero imaginan que está ligado a un movimiento antivacunas, que aquí en Alto Adige es un movimiento muy importante. Desde siempre aquí hay una tradición que hace eso, no quieren que se acerquen las vacunas. Hay una tradición hostil a este tipo de, no tanto de vacunas, sino a este tipo de cuidados. Y también es hostil a una forma de democracia que no se entiende como tal, se percibe como una imposición. En consecuencia, como dicen también, no hace falta sobrevalorar el fenómeno, pero tampoco minusvalorarlo, porque además estamos en una fase nueva. Antes solo llegaban cartas, ahora ha llegado un proyectil.
El fenómeno, ma non bisogna nemmeno sottovalutarlo, perché comunque siamo in una fase nuova. Prima arrivavano solo delle delle lettere, adesso è arrivato un proiettile.
Ah, sono muchas las cartas?
No, allora, di lettere ne sono arrivate abbastanza, però erano lettere che
cartas han llegado bastantes, pero son cartas que simplemente contestaban al periódico por haber tomado posiciones claras a favor de la vacuna. Pasar de estas cartas a una carta de amenaza también contra nuestra familia con un proyectil dentro, un proyectil de origen militar que demuestra que quizás detrás haya algo más organizado. También porque ese proyectil que hemos recibido iba dirigido al periódico, o sea que todos estamos amenazados. Eso está escrito. También lo ha recibido la provincia autónoma de Bolzano por cómo han hecho esa gran campaña de vacunación. Y también la provincia autónoma de Trento. Esto quiere decir que si es solo un loco, es un loco muy bien organizado que ha conseguido en el mercado negro proyectiles que ni tú ni yo conseguiríamos en una tienda normal si los quisiéramos comprar.
Proiettili che io e te in un negozio non riusciremo a comprare.
Dirías que este movimiento Novas es ya en cierto sentido un movimiento antidemocrático.
Yo me siento de decir que es antidemocrático porque no está.
Es antidemocrático porque no está aceptando lo que dice la ciencia y sobre todo no está aceptando las reglas de la ciencia. En el momento en que mandas un proyectil automáticamente te conviertes en antidemocrático. Si en cambio pides un debate, una confrontación, eso se llama democracia, se llama diálogo. Pero aquí estamos frente a otra cosa.
Qualcosa di diverso.
He hablado con muchos que dicen que es necesario respetar la libertad, es una libertad sin límites, es un populismo, o ¿cómo lo calificarías?
Indubbiamente c'è del grande populismo e non va mai confuso.
Sin duda es populismo. Se confunde la libertad individual con la libertad colectiva. Mi libertad termina en el momento en el que entra en la tuya, porque si yo no me vacuno, te hago daño a ti y a los demás, y ya no es un problema mío.
Una última cuestión. ¿Qué consecuencias sociales está teniendo que aquí haya tanto porcentaje de no vacunados, casi un 30%, consecuencias sociales y sanitarias?
Lo estamos scoprendo proprio in questi giorni, perché tu
sai. Lo estamos descubriendo estos días, porque tú sabes que en Italia desde hoy empiezan las multas para los no vacunados y desde el 15 de febrero no podrá trabajar el que no esté vacunado y tenga más de 50 años. Estamos en una crisis que ya no es solo sanitaria, se ha convertido en económica y después social. Una crisis de la que veremos su verdadera cara en dos semanas cuando veamos cuántas personas no van a trabajar, decidiendo autosuspenderse de facto y renunciando a su sueldo. En este punto, la crisis social y económica será todavía más importante. Ahora mismo, por suerte, todavía no es importante porque las personas no vacunadas han conseguido trabajar. En dos semanas va a cambiar todo.
Gracias, Alberto.
Gracias
a vosotros por venir. Gracias a la solidaridad que veo en este servicio.
Vacunas que no son vacunas, que son sustancias, infiltrados del régimen en las manifestaciones, que las personas que están en UCI no son no vacunados, sino que muchos de ellos son personas que están ahí por reacción a las propias vacunas. Estoy verdaderamente impresionada, Fernando, con las conversaciones que estás teniendo en Bolzano.
Pues es que son impresionantes, porque es que es una negación de los hechos permanente, pero además has visto que no hay manera. O sea, tú refieres a la información general y dicen que es falsa y que sin embargo hay otra información que no está filtrada, que no está comunicándose. O sea, esta es la clave, Pilar. O sea, es un muro. No hay manera de hablar de hechos. Y la segunda cuestión es la fractura social, incluso la violencia, ¿no? O sea, que poca broma con este asunto, porque una parte, esperemos que minúscula, de este movimiento, pues ya se ha manifestado de forma violenta y con fractura importante en la sociedad.
Pues lo estamos contando en directo desde Bolzano. Ahí está Fernando de Haro. Ahí vas a seguir, nos vas a seguir contando también lo que opinan los profesores, lo que opinan las madres, algunas madres que han sacado a sus hijos de los colegios y les llevan a colegios alternativos en pleno bosque. En fin, todo esto a lo largo de la tarde. Muy pendientes de todo lo que nos vas contando, Fernando, pero ahora muy pendientes también de Línea Directa, por ejemplo. Y de Elena Fornas. Buenas tardes, Elena.
Buenas tardes, Pilar. Pues la verdad que estoy intrigada con esto que os voy a contar, porque no sé si sabéis que en Línea Directa están buscando al sucesor de Matías. Entonces, ¿será Mónica Carrillo, nuestro Juanma Castaño, Carlos Latre o una persona desconocida? Bueno, sea quien sea el elegido, y mientras te lo piensas, Línea Directa no se piensa bajarte hasta 150 euros tu seguro de coche y hasta 100 euros en el de tu hogar solo por cambiarte y pagues lo que pagues. Conoce a los cuatro candidatos, compara tu seguro y vota al tuyo en el 917-700-700 o en lineadirecta.com, donde también puedes consultar las condiciones. No sé tú, Pilar, pero yo ya tengo mi favorito.
Yo también. Bueno, y mientras escuchamos impactados lo que sucede en el centro del negacionismo europeo, en Bolzano, donde está Fernando de Haro, aquí en España siguen pasando cosas, entre otras que estamos en plena campaña electoral para las elecciones de Castilla y León. Ayer, primer debate, ciertamente intrascendente, pero bueno, tiene también su comentario. Estas y otras cuestiones en el análisis político enseguida en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
COPE. Estar informado. En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
Estando en Dubái, aproveché para ponerme en contacto con el rey Juan Carlos, que amablemente me brindó unos minutos de su tiempo. Me otorgó. A ver, si usted estaba con el rey Juan Carlos, le diría al rey Juan Carlos cuándo va a venir a España. Pues esperando que concurran las circunstancias oportunas para viajar a España. ¿Cuáles son las circunstancias oportunas? Pues las que no creen ninguna inestabilidad. A la institución de su hijo Felipe VI.
Antes o después.
Presidente del gobierno, don José María Aznar.
Presidente Aznar, muy bueno.
Si usted hubiera gobernado el año 2020, ¿habría permitido que el rey emérito se marchara de España?
Yo creo que el sitio del rey emérito está en España y creo que...
Querido Rafa Nadal, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Enhorabuena, has exportada hasta en el Financial Times, ¿no?
Que... La educación que me han dado es intentar siempre vivir todo con tranquilidad, sabiendo que los éxitos suelen ser pasajeros.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. En la radio todo pasa en Herrera en COPE.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis. Cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Leyendo en mi jardín.
Gánalo rápido, disfrútalo lento. Con el Rasca Mega Millonario de la 11, gana hasta 1 millón de euros al instante. Y disfrútalo. Rasca Mega Millonario de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mi casa. Mi equipazo de música. La envidia de mis amigos. Mis relojes antiguos. El abuelo los cuidaba tanto. Todos los discos duros con millones de fotos. A ver si un día los ordeno por fin. La camiseta firmada del Pelusa. La original del 86. Y Max siempre durmiendo en el rincón más soleado. Ese sí que vive bien.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Aquí sigo en la plaza principal de Bolzano. Hasta aquí hemos venido una parte del equipo de La Tarde de COPE porque estamos intentando entender qué hay detrás del movimiento contra las vacunas. Este es uno de los epicentros en el norte de Italia, muy cerca de Austria y de Suiza. Pero también desde aquí vamos a analizar la política nacional. Bueno, hemos tenido el primer debate electoral para las elecciones en Castilla y León.
Usted es el más sanchista de los sanchistas que hay en esta comunidad.
Ante todas estas aseveraciones, lo que tengo que decir es sinceramente que hemos gestionado con eficacia y que hemos atendido a las personas de Castilla y León.
Estas eran algunas de las frases que decía Igea, el candidato de Ciudadanos, y Mañueco, el que ha sido presidente, ahora presidente en funciones. Los dos han sido socio de gobierno. Pablo Iglesias, buenas tardes, desde Bolzano.
Buongiorno, Fernando, ¿cómo estás?
Buenas, sera.
Bueno, ya todavía es un poco pronto, ¿no?
No, que va, aquí se ha puesto el sol ya y hace un frío que no sabe cuál.
Entonces, buenas, sera.
Oye, vamos a ver, ¿tú te aburriste en el debate tanto como yo?
No, porque ya sabes que yo soy un friki de esto, me encantan los debates. De hecho, se me hizo corto, fíjate lo que
a ver, digo. Pues, explícate, porque a mí me pareció muy aburrido. Cuéntame, no, ¿qué viste que no vimos los demás?
No, a ver, me pareció dinámico en el sentido de que en los últimos debates que hemos visto en España, pues han sido con multitud de partidos en Cataluña, incluso en las generales, y en este caso, pues con tres funcionó. Quizá las expectativas las teníamos bajas también porque uno de los candidatos, ¿no?, Igea, participaba de forma telemática, no se notó en absoluto, ni desde el punto de vista técnico, ni desde el punto de vista del contenido, que casi te diría que estuvo muy rápido, muy irónico y muy relajado, incluso más relajado que los que estaban en el plató. Ahora, yendo al contenido, lo que sí que te diría es que quizá no aportaba mucho, o no ha aportado gran cosa, o no va a cambiar la campaña electoral, como mencionaba antes Pilar, pero sí que es cierto de alguna manera que, bueno, ha dejado cositas. Yo sacaría una conclusión de cada líder. Sí que,
a ver.
Por ejemplo, de Igea te diría que la sensación es que fue a de huello por Mañueco. Él asume que Ciudadanos pues no desaparece de Castilla y León, le va a faltar poco, y entonces su objetivo parece ser que quiere morir, pero matando a Mañueco como sea. A mí me gustó bastante Luis Tudanca, el candidato del Partido Socialista, porque creo que llevaba muy bien preparadas las intervenciones. Los asesores le habían dicho perfectamente cómo tenía que criticar, cómo tenía que proponer su alternativa, qué mensajes tenía que repetir constantemente. Eso sí, se limitó a leer. Incluso en el minuto final, pues casi que ahí le faltó conectar con la pantalla, porque lo lleva muy bien preparado, pero bueno, pues le falta quizá todavía recorrido. Y Mañueco, a mí me decepcionó la primera parte, creo que estuvo demasiado en el fango, pegándose con Igea, casi en una situación que era un tanto extraña, porque dos personas que han gobernado durante 2 años de repente me demostraron que no se soportan y no se pueden ni hablar, ni son capaces de dialogar, y en la segunda parte del debate estuvo mejor. Ahora, Mañueco creo que ganó en una cosa, en que el debate que realmente se podía producir sobre si va a pactar con Vox después de las elecciones, que es la gran clave de estos comicios, pues eso lo alejó, lo despejó muy fácilmente a la primera de cambio, y entonces ahí pues lo consiguió pasar por encima, y ahí, bueno, pues yo creo que ninguno de los tres ganó, pero por lo menos Mañueco, que es el que quizá más tenía que perder, sobrevivió perfectamente. Habrá que ver.
Chico, ves cosas donde nadie ve nada. Oye, está ya el acuerdo para la convalidación de la reforma laboral, que se vota dentro de 48 horas. Va a haber apoyo de Más País, Equo y Compromís. De Esquerra, de PNV, Bildu, todavía no hay apoyo. Inés Abanés, de Equo, después de anunciar su apoyo, ha pedido que los socios de siempre se sumen. Vamos a escucharla.
Los avances en esta legislatura en derechos se han producido siempre desde el bloque de investidura, desde el impulso del bloque de investidura.
Vamos a ver, Pablo, ¿va a haber una nueva mayoría para esta reforma laboral? Y si es así, ¿eso tiene alguna consecuencia para la legislatura? Digo, porque los socios normalmente del gobierno son Esquerra, PNV y Bildu. ¿Qué me dices?
La respuesta creo que es sí y no. Es decir, ¿vamos a tener una mayoría distinta de las habituales? Sí. Para empezar, porque Ciudadanos ya ha dado su voto a favor, ya lo ha anunciado, además de forma gratuita. Esos 10 diputados hoy por hoy son indispensables para que se pueda aprobar o convalidar, mejor dicho, la reforma laboral, que ya está en vigor desde hace un mes. Esto hay que recordarlo también. La reforma laboral está en vigor. Lo que se va a votar pasado mañana es si se mantiene en vigor y ya se queda aprobada para siempre, digamos, ¿no? Que es la convalidación. Si consigue más, si es que no es, esto también es importante porque no hace falta mayoría absoluta, pues entonces se quedará fija. Lo de que no hagan falta o solo hagan falta más, si es que no es, es importante porque las abstenciones aquí también juegan. Se trata de que la oposición no sume más que los que están a favor y ahí por eso los 10 diputados de Ciudadanos a favor son muy importantes para ayudar al Partido Socialista y a Unidas Podemos. Yo creo que va a haber acuerdo antes o después, se va a convalidar antes o después, porque si no, el pifostio que se puede organizar es tremendo, ya. No solamente a nivel legal, sino que decae la reforma laboral y volvemos al año 2012 en términos legislativos de empleo. Y luego imagínate, o sea, Sánchez, Yolanda Díaz han presumido de gran acuerdo de todo, imagínate lo que sería fracasar, claro, porque no se convalida. Entonces, antes o después, no sabemos quién, pero yo creo que alguno de los socios, aunque sea con abstención, va a tener que salir al rescate del gobierno porque necesita que se convalide y yo estoy seguro de que va a ser así. Ahora, a futuro, ¿esto va a cambiar? No se va a contar con Ciudadanos nunca, pero si de hecho se está criticando que la reforma laboral, aunque el contenido sea bueno, ahora de repente la reforma laboral es mala simplemente porque Ciudadanos vota a favor, lo cual
quizá Yolanda Díaz salga un poco perjudicada, ¿no? De cómo se convalida.
Bueno, puede salir perjudicada en el sentido de que ella ha hecho un esfuerzo innecesario también en las dos últimas semanas para tratar de arrastrar a los socios de izquierda a esa votación, ¿no? Quizá por mala conciencia. Es decir, Yolanda Díaz ha permitido que esta reforma laboral de Mariano Rajoy no se derogue íntegramente, solo se derogan pequeñas cosas, entonces debe tener mala conciencia porque no es la reforma laboral que ella quería. Ha tenido que tragarse muchos sapos, como también lo han hecho los sindicatos o la propia COE. Nadie está contento con su reforma laboral. Lo importante es que es una reforma laboral de consenso, que por tanto es, bueno, pues quizá lo menos malo o algo mínimamente bueno para todos. Y ella sí que tiene mala conciencia, digamos, o eso parece demostrar, cuando trata de arrastrar a los socios para que, ya que no es la reforma laboral que ellos querían. Pues que parezca más de izquierda si la vota a la izquierda, pero no cambia el voto, el contenido de la reforma laboral.
Gracias, Pablo, por tu análisis. Pues ahí queda este análisis de Pablo Pilar. Hay convalidación de la reforma laboral y nada cambia.
Y nada cambia. Oye, Fernando, por cierto, que esta tarde se tiene que convalidar el decreto del uso obligatorio de la mascarilla en exteriores, que se puso en marcha el 23 de diciembre, pero no se había convalidado hasta ahora. El gobierno, para que se convalide, además, no sé, que me parece una treta, ha metido en el mismo decreto la revalorización de las pensiones y la contratación de sanitarios. Claro, así sus socios al final no querían, pero han dicho, pues claro, lo votamos. Bueno, en fin, no sé. De esta cuestión vamos a hablar a continuación. Si te parece, lo voy a hacer desde el punto de vista del uso de la mascarilla en el exterior, pero de verdad que la manera que se ha elegido para convalidar el decreto, pues sinceramente, es que es una treta. O sea, es bastante alucinante que tiene que ver la salud y las mascarillas en el exterior con algo a lo que es imposible no votar, que es la revalorización de las pensiones según el IPC de 2021. O sea, es que, en fin, realmente no puedo entenderlo. No sé si tú que me escuchas lo entiendes y que esto además se permita, ¿no? Como trámite parlamentario. El caso es que es ya casi seguro que se va a convalidar este decreto, puesto que al final los socios, precisamente porque entraban estas otras cuestiones en la votación, pues parece que han dicho que sí, que votarán a favor de la convalidación de la mascarilla en el exterior. Lo que va a significar que se va a tener que seguir usando la mascarilla en el exterior justo cuando ya por fin se confirma que la sexta ola de COVID con la variante Omicron está claramente de bajada. Justo cuando sabemos que la variante Omicron es verdad que es súper transmisible, pero también es verdad que, como hemos comprobado, afortunadamente los casos han sido mucho más leves, Francia mañana retira ya la mascarilla en exteriores y ya no se usa, por ejemplo, mascarilla en exteriores en Dinamarca o Reino Unido. Bueno, independientemente de la fórmula elegida, que ya digo que sinceramente a mí me parece una treta, que estará permitido, no lo entiendo, pero una treta. Vamos a hablar del tema de la mascarilla en exteriores con Estanislao Nistales, virólogo y profesor de microbiología de la Universidad San Pablo CEU. Profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
El 23 de diciembre, cuando empezábamos a ver que efectivamente había una subida y se volvían a disparar los casos de una manera extraordinaria por la variante Omicron, el gobierno decide, mediante un decreto ley, que todavía, como decimos, no había sido convalidado hasta hoy, pero bueno, decide poner la mascarilla en el exterior. Ya en aquel momento fue muy polémica esta medida, porque bueno, sabemos que en esto hay muchos especialistas que no lo tienen claro, no están de acuerdo con esto. Hoy se convalida para prorrogar, por tanto, esa mascarilla en exterior cuando, a ver, la ola de Omicron parece que está bajando claramente, esta sexta ola. Tenemos más del 90% de la población vacunada y ya otros muchos países están retirando la mascarilla en exterior. ¿Usted qué opina del uso de la mascarilla en exterior en este momento?
Pues era un poco lo que estaba indicando Pilar. Quizá de los lugares donde habría que incidir con el uso de la mascarilla en el exterior, quizá, pues, desde mi punto de vista, sea el menos grave. Es mucho más el que esto, por ejemplo, ahora mismo se oficialice, pues implicaría, por ejemplo, pues que la policía estuviera pendiente de si alguien lleva o no lleva la mascarilla por la calle, a no ser que se defina en qué situaciones sí y en qué situaciones no. Sin embargo, pues hay otras muchas situaciones donde no se está llegando y que son situaciones en las que se puede seguir transmitiendo el virus, como son los interiores, en locales, donde haya mucha gente, mucha congregación de gente y que no se esté respetando esa medida. Así que, bueno, pues sí, de las medidas que se deberían de tomar, pues quizá para mí no sería la prioritaria.
No sería la prioritaria, pero se va a mantener. Nadie niega la importancia de la mascarilla. Nos ha servido como medida de protección, quizá una de las más importantes, ¿verdad?, a lo largo de la pandemia, por supuesto en interiores, pero es muy llamativo algo que vemos a diario en cualquier punto de España, el ir con la mascarilla por la calle. Oye, que cualquiera es muy libre de llevarla si quiere, ¿eh? Por supuesto, faltaría más. O sea, hay concentración de gente, ¿no? Pero ir con la mascarilla por la calle, entrar en un bar y que lo primero que hagas es quitarte la mascarilla. Hombre, esto es llamativo, ¿no le parece?
Sí, sí, sin duda. Precisamente eso era lo que quería decir, ¿no? Estamos en situaciones en donde vamos a estar un rato, bueno, sin mascarilla, sin guardar la distancia y nadie se preocupa y, sin embargo, pues salimos a caminar por la calle, estamos a 10, 15 metros de otra persona y tienes que llevar mascarilla, ¿no? Es chocante, simplemente.
¿En qué momento sería, en su opinión, pues necesario llevar una mascarilla en exterior?
Bueno, pues si estamos, por ejemplo, en una calle muy concurrida de gente, en donde pues no se transita fácilmente, tenemos que andar esquivando a la gente, pues porque pasas al lado de unos de otros, pues ahí, sin ningún problema, llevar la mascarilla. Si vas por una calle en la que la otra persona está a 50, 100 metros, pues tiene menos sentido usar la mascarilla, por ejemplo.
Bueno, pues veremos lo que sucede. Bueno, en principio, sin ninguna sorpresa, ya digo que va a salir adelante la convalidación del decreto y, por lo tanto, la ha prorrogado de momento del uso de la mascarilla en la calle también. Hombre, también es verdad que se puede esperar un poco a ver hasta qué punto va bajando y sigue bajando esta sexta ola. Pero bueno, esta medida que ya fue, desde luego, polémica en su inicio, que ahora justo es convalidada cuando ha pasado tantísimo tiempo y cuando por fin parece que se doblega la sexta ola y cuando otros muchos países de nuestro entorno la están quitando, como decimos, en el exterior, que nadie lógicamente está hablando de otro tipo de usos de la mascarilla en el exterior, pues que sea ahora precisamente cuando se va a convalidar este decreto. Estanislao Nistal, virólogo, profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo, gracias.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Y mira, estrenamos febrero, es día uno, no sé si lo sabes, pero este mes, el de febrero, es el mes del corazón y se habla, bueno, pues mucho de las enfermedades del corazón que son la primera causa de muerte a nivel mundial. En concreto, el día 1 es el Día Mundial del Color Rojo por una iniciativa que surgió en Estados Unidos para concienciar sobre los riesgos de las enfermedades cardíacas, especialmente en el caso de las mujeres. Porque hasta hace unos años ya sabes que se pensaba que nosotras no teníamos ni infartos ni anginas de pecho y se nos hacía mucho menos caso cuando llegábamos a urgencias con un dolor en el pecho compatible con una afección cardíaca. Afortunadamente todo esto está empezando a cambiar y conviene reseñarlo en días como este. Bueno, pues mira, nos vamos a quedar con los oyentes, que sí, vamos a hablar con vosotros también esta tarde, con el tema del color. Oye, porque no hemos hablado nunca de colores con vosotros. Hoy, como decimos, es por ese motivo tan bueno, pero también en general, el día del color rojo. Y es verdad que tenemos muchas manías con los colores. ¿Os habéis fijado que tenemos tendencias por épocas, por modas, por de repente te da por un color? Y te da por un color en lo que compras, en la ropa que usas, en los bolis con los que escribes, en las paredes de tu casa, en cómo las pintas. Rosa Rosado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿A ti te dan con un color y no paras?
Pues mira, a mí me gusta vestirme con colores fuertes. Sin embargo, en casa todo lo contrario. Prefiero colores menos fuertes, más cálidos, más tirando a blanco. Es una manía, es así, pero bueno, me gustan
eso es lo normal
colores.
En las casas. Hay gente que, depende. Sin embargo, en las casas le gusta pintarlas de rojo o de verde
y
intenso.
De negro, de gris.
Algún oyente habrá por ahí. Y sin embargo, a lo mejor viste siempre de blanco. Es que esto nunca se sabe. Pero es verdad que somos un poco maniáticos a veces con los colores. Por ejemplo, tú si vas a una cosa importante, a una entrevista de, yo qué sé, de trabajo, ¿no? Porque estás con nosotros y entiendo que estás encantada. Pero bueno, una cosa de estas, ¿no? ¿De qué color te sueles vestir?
¿A mí me dices?
Sí, ¿a quién le voy a decir si estoy sola contigo?
No, pero pensaba que era una pregunta al aire de los oyentes.
También podía ser, es verdad.
Claro, exactamente, pues yo qué sé, pues un trajecito así mono, ¿no? De blanco, azul marino, por ejemplo.
¿Blanco o azul marino? Vale, sí, blanco o azul marino. Yo casi siempre elijo azul también. ¿Por qué será el azul? Bueno, que le preguntamos a los oyentes sobre los colores y ¿qué dicen?
Pues mira, vamos a empezar con el amarillo. Hernán, a sus 5 años, lo tiene muy claro.
Buenas tardes, gente. Pues mi hijo Hernán, de 5 años, es un obseso del color amarillo. Todo tiene que ser amarillo. A mí solamente me importa, para mal, en una situación, que es viendo el fútbol. Porque yo quiero que mi hijo sea como yo, del Atlético de Madrid, a muerte. Y él me dice que él siempre va con el Atleti, excepto cuando el Atleti juega con los amarillos, que entonces va con los amarillos. Así que bueno, los días que nos toca jugar contra el Villarreal o contra el Cádiz, pues es un día que pongo la radio, no pongo la tele.
No los quiere ni ver.
Oye, es verdad, el color en el fútbol, cuidado, ya verás tú cómo esto da mucho de sí. Y los niños como la cojan, o sea, como lo cojan con un color en concreto, te la lían gorda, porque solo quieren vestir o cosas de ese color. No quieren saber nada del resto. Bueno, de colores hablamos, de manías con los colores, de tus preferidos y por qué, en el 607-150602. En esta tarde de martes, de 1 de febrero, tarde especial en este programa, a Fernando de Aro lo tenemos en Italia, en Bolzano, en la zona cero del negacionismo de Europa, descubriendo cosas realmente increíbles. ¿Por qué? ¿Por qué piensan así? ¿Por qué no se quieren vacunar? ¿Qué códigos hay en su pensamiento, ¿no?, para llegar a esas conclusiones? Lo descubrimos esta tarde.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¡Yo lo quiero!
¡Yo también!
¡Yo quiero uno!
¡Para mí tres!
¿Qué es lo que quiere todo el mundo?
¡Hola, hola!
Todo el mundo quiere el libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Hasta que se me acaben las palabras. Una historia apasionante llena de vida...
¡Y de radio!
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas y si se te olvida te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Ana tiene su seguro de hogar con Verti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me he ahorrado me he llevado la mesa a Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor
desconocido.
En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los cuatro candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Hasta que se me acaben las palabras, el libro de Pepe Domingo Castaño está agotado. Lo recibiremos en pocos días.
Todo el mundo quiere el libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Hasta que se me acaben las palabras, una historia apasionante llena de vida
y de radio.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.